Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica de Telegram, hoy día 11 de diciembre del año 2018. Pues voy a seguir compartiendo el libro que escribí sobre el tema de la futura destrucción de los malvados en el lago de fuego, refutando esta mentira satánica de los sufrimientos eternos en el infierno. Y voy a compartir hoy el capítulo 13, que he titulado La parábola del rico Lázaro. Quien no tenga este estudio bíblico, este libro, en formato de libro electrónico PDF, que se lo descargue gratuitamente desde mi sitio web. Bien, pues mira, si hay un texto fundamental para los herejes infernistas, donde ellos pretenden basar la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno, es precisamente la parábola del rico y Lázaro relatada por Jesús, y que se encuentra en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, y que vamos a leer después. En esta parábola, los herejes infernistas, ya sean católicos o sean los mal llamados evangélicos, pretenden basar las dos mayores mentiras de Satanás. ¿Y cuáles son? Pues son la doctrina de la inmortalidad del alma y la de los sufrimientos eternos en el infierno. En este capítulo 13 vamos a estudiar dicha parábola de Jesús, para que veáis cómo mienten todos los apóstatas infernistas, y al mismo tiempo pues vais a conocer la mejor y más perfecta explicación, exégesis, que existe sobre esta parábola del rico Lázaro. De modo que vamos a comenzar, vamos a leer la parábola. Está en Lucas, del capítulo 16, versos 19 al 31.
Lucas 16, verso 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los mensajeros al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el reino de la muerte alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Fijaos, vamos a comentar esta parábola. En primer lugar, todos estos analfabetos infernistas siempre dicen que este relato no se trata de una parábola, dicen ellos, sino de una historia real y literal, ya que en este relato, contado por Jesús, fijaos que se mencionan nombres propios, como el de Abraham y Lázaro. Pues bien, el argumento de todos estos falsos maestros y falsos cristianos es falso. A ver, ¿de dónde sacan todos estos apóstatas que en una parábola no pueden aparecer nombres propios? ¿Dónde dice la Biblia que en una parábola no se pueden utilizar nombres propios? Pues no lo dice en ninguna parte. Esa regla falsa se la han inventado todos estos iglesieros apóstatas y mentirosos. Por supuesto que este relato de Jesús es una parábola. ¿Y por qué lo sabemos? Porque se trata de la última de una serie de cinco parábolas seguidas, como leemos en Lucas capítulo 15, desde el verso 3 al capítulo 16, verso 8. Pues bien, vais a conocer por qué esta es la única parábola de Jesús en la cual él mencionó nombres propios, como por ejemplo los de Abraham y Lázaro. Abraham, el rico, y Lázaro eran personajes reales que existieron. Sin embargo, los tres habían muerto, dijo Jesús. Ellos estaban en el polvo de la tierra, dejaron de existir, como ya hemos visto en clases anteriores. Es lo que enseña la Biblia bien claro, que cuando morimos dejamos de existir porque volvemos al polvo de la tierra. Jesús lo dijo bien claro, ellos estaban muertos, no estaban vivos. Y la pregunta es entonces, ¿por qué en esta parábola los tres, Abraham, el rico y Lázaro, pues aparecen vivos y hablando? Pues la respuesta es muy sencilla, porque Jesús estaba utilizando una figura literaria muy común en la Biblia que se llama la prosopopeya. Es decir, Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. La misma figura literaria es utilizada en pasajes como, por ejemplo, en Génesis 4:10, cuando se dice el Señor, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Sin embargo, la sangre no es una persona, la sangre no grita, no habla literalmente, ¿de acuerdo? No clama. Eso es una prosopopeya. O igualmente en Isaías capítulo 14, donde Dios hace hablar a los árboles, a los cipreses, a los cedros, hace hablar también a los muertos. O en Apocalipsis 6, versos 9 y 10, donde también Dios hace hablar a los santos mártires que han muerto. Eso es prosopopeya. En todos estos pasajes, Dios hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Jesús dijo en esta parábola del rico Lázaro que el mendigo murió. Y Jesús dijo que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Observad que Jesús no dijo jamás que el alma del mendigo fuera llevada al seno de Abraham, que el alma de Lázaro fuera llevada al seno de Abraham. Tampoco dijo que el espíritu de Lázaro fuera llevado a ese seno de Abraham. Y observad que los tres, Abraham, Lázaro y el rico, tenían cuerpos físicos de carne y huesos. Pues se menciona, fijaos, el dedo de Lázaro, el pecho de Abraham, el seno de Abraham, el seno es el pecho, y la lengua y los ojos del rico. Por lo tanto, esta parábola no tiene que ver absolutamente nada con lo que ocurre con el espíritu humano después de la muerte, ya que Jesús dijo bien claro que un espíritu no tiene carne ni huesos. Ahí lo podéis leer en Lucas 24:39. Como los tres aparecen en esa parábola con cuerpos físicos de carne y huesos, pues entonces significa que ellos no eran espíritus. Y tampoco, por supuesto, eran almas desencarnadas. Los tres tenían cuerpos físicos, lo cual significa que los tres estaban resucitados. Por consiguiente, el pasaje no habla por ninguna parte de un alma inmortal, ni tampoco del espíritu. Jesús simplemente utilizó esa figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia, que es la prosopopeya, haciendo hablar a esas tres personas muertas como si estuvieran vivos. En segundo lugar, fijaos que el rico representaba ¿a quién? Pues representaba a los fariseos que odiaban a Jesús y le rechazaban. Eran precisamente esos malvados fariseos los que no creían en las sagradas escrituras hebreas en el Antiguo Testamento, es decir, en los escritos de Moisés y de los profetas. Y por eso ellos no podían aceptar que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios, predicho por los profetas hebreos. Mirad, vamos a leerlo. Veamos lo que dijo Jesús en Juan capítulo 5, versos 39 y 40, y el capítulo 45, el verso 45 al 57. Bueno, esto lo voy a leer yo. Dice así, dijo Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, es decir, las que hablan de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Por lo tanto, ahí lo tenéis bien claro. El rico de la parábola representaba solamente a esos fariseos que no creían, no querían creer en los escritos de Moisés y los profetas, los cuales hablan de Jesús. En tercer lugar, ¿a quién representaba el pobre Lázaro? Él representaba a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Observad cómo Jesús dijo que ese mendigo llamado Lázaro estaba tirado fuera de la casa del rico, herido y enfermo, y ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Pues bien, fijaos que Jesús también habló de una señora gentil diciendo lo siguiente en este pasaje, iba a leer, que está en Mateo, capítulo 15, versos 22 al 28.
Mateo 15, verso 22 al 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Fijaos lo que dijo Jesús. Era que una mujer cananea, es decir, gentil, no era judía. Y luego fijaos lo que dijo esta señora. Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por consiguiente, Lázaro, el pobre Lázaro, simbolizaba a todos estos gentiles de otras naciones que eran odiados y rechazados por los fanáticos judíos fariseos. En cuarto lugar, los apóstatas iglesieros siempre salen con el cuento falso de que ese seno de Abraham, dicen ellos, es el cielo. Otros lo llaman el paraíso. Sin embargo, fijaos que Jesús no mencionó el cielo ni el paraíso por ninguna parte en esta parábola, sino que dijo, lo llamó el seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Pues la misma frase lo dice, era el pecho, es el pecho de Abraham, ya que el seno es el pecho. Coged vosotros cualquier diccionario y buscad la palabra seno y veréis que es el pecho, no tiene que ver nada, absolutamente nada, con el cielo ni el paraíso. Jesús simplemente lo que hizo es colocar al mendigo Lázaro recostado en el pecho de Abraham, indicando así que ese mendigo era un verdadero hijo de Abraham y también amigo de Abraham. Los fariseos, representados por el rico, se creían hijos de Abraham. Pero Jesús les dijo que eran hijos de su padre el diablo, les llamó hijos de Satanás, como podéis ver en Juan 8:44. Sin embargo, el pobre Lázaro sí que era un verdadero hijo de Abraham, era un descendiente de Abraham. Por eso es que Jesús lo colocó recostado en el pecho de Abraham, indicando así una amistad y compañerismo perfecto con Abraham. Fijaos que en Juan 1:18 leemos que Jesucristo, dijo el apóstol Juan, está en el seno del Padre, en el seno del Padre, en el pecho del Padre, indicando así que Jesús tiene una unidad y compañerismo perfecto con su Padre celestial. Por eso es que Jesús colocó a Lázaro, al mendigo, de igual manera recostado en el pecho de Abraham. En quinto lugar, observad también cómo Jesús dijo que el mendigo fue llevado por los ángeles a ese seno de Abraham, para estar con él, con Abraham. Esto significa que esta enseñanza de Jesús en esta parábola se cumplirá cuando los verdaderos cristianos sean recogidos por los ángeles y llevados hacia arriba para recibir a Cristo en el aire cuando Él venga en gloria. Esto lo podemos leer en Mateo 24, versos 30 y 31. Y en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, cuando se habla de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. Por lo tanto, los verdaderos cristianos vamos a estar con Abraham, pero estaremos con él no cuando morimos, sino cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Es entonces cuando los ángeles nos llevarán para estar con el padre Abraham. Recordad que Abraham es nuestro padre de la fe. Nuestro padre Abraham le llamó el apóstol Pablo. En sexto lugar, fijaos que Jesús dijo que el rico también murió, pero él fue llevado al reino de los muertos, o como dicen otras versiones, al Hades. Estaba en el Hades, que es el reino de los muertos. Y en ese lugar estaba siendo atormentado por las llamas. Observa que Jesús, fijaos, no habló del infierno por ninguna parte. La palabra infierno se encuentra solamente en las malas traducciones, ya que la palabra que ahí aparece en esta parábola del rico y Lázaro es Hades. El rico que había muerto estaba en el Hades, no en el infierno, sino en el Hades. Y el Hades, como ya he demostrado en este estudio, en este ciclo de estudio, es el Seol mencionado en el Antiguo Testamento, que sencillamente es el reino de la muerte, o el reino de los muertos, que es lo mismo. La palabra infierno fue añadida por la Iglesia Católica Romana en este texto de la parábola del rico Lázaro, en la versión latina de Jerónimo, ahí en el siglo V, cuando fue creada la versión latina del Nuevo Testamento, llamada la Vulgata, y esa palabra infierno, infernus en griego, en latín, significa simplemente lugar bajo tierra, significa inferior. Eso es lo que significa infernus, o infierno. El rico sencillamente estaba en el reino de los muertos, en el Hades, y estaba en cuerpo y alma, indicando así que él había resucitado. El fuego mencionado por Jesús se refiere al lago de fuego, el cual estaba atormentando al rico. Pues el rico, al observar esas llamas terribles, estas le estaban atormentando y le dejaron la lengua seca de terror. Por eso es que el rico pidió una gota de agua para refrescar ¿el qué? Para refrescar su lengua. El rico todavía no había sido arrojado al lago de fuego para ser destruido completamente en cuerpo y alma. Simplemente estaba viendo con sus ojos esas terribles llamas que le estaban aterrorizando, atormentando. Si el rico de la parábola estuviera ardiendo dentro de ese fuego, de ese lago de fuego, de esas llamas, pues sería totalmente ridículo que él pidiera una sola gota de agua para refrescar su lengua. Él pidió esa gota de agua para refrescar su lengua sencillamente porque todavía no había sido arrojado a las llamas para ser destruido. Él estaba observando, estaba viendo esas llamas, le estaban atormentando y tenía su lengua sencillamente seca de terror. Por eso es que pidió una gota de agua para refrescar su lengua, tal como dijo Jesús, que allí sería el lloro y el crujir de dientes. El rico estaba llorando, crujiendo de dientes, de terror, de miedo, y tenía la lengua seca de terror y por eso pidió esa gota de agua para refrescar su lengua. Todavía no había sido arrojado a ese fuego para ser destruido. En séptimo lugar, fijaos que en esta parábola Jesús explicó sencillamente lo que ocurrirá con los justos y con los injustos cuando estos resuciten. Unos serán llevados por los ángeles para estar con Abraham, es decir, los justos, los salvos, lo cual va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Y otros, como el rico de la parábola, estarán en el reino de los muertos, en el Hades, siendo atormentados por el lago de fuego que los destruirá totalmente en cuerpo y alma, como leemos en Mateo 10, 28. Esta parábola del rico Lázaro no tiene que ver nada con las doctrinas satánicas de la inmortalidad del alma y los sufrimientos eternos en un infierno de fuego en el centro de la tierra. La parábola no habla por ninguna parte del centro de la tierra, fijaos, ni aparece la palabra infierno por ninguna parte. Esta palabrita aparece, como dije antes, solamente en las malas traducciones bíblicas. En octavo lugar, Jesús dijo también que los condenados no podrán estar con Abraham, y los salvos, como Lázaro, el mendigo, no podrán pasar tampoco al reino de los muertos, al Hades, ni sufrirán en el fuego. La enseñanza es bien clara. Los salvos, cuando estén con Abraham, podrán ver con sus ojos la destrucción completa de todos los malvados en el lago de fuego. Abraham y Lázaro podían ver perfectamente al rico siendo atormentado por las llamas, lo cual demuestra de forma irrefutable que cuando los salvos resuciten a la venida de Cristo y los malvados sean arrojados al lago de fuego, los salvos lo podrán ver. En noveno lugar, el rico pidió a Abraham que enviara a Lázaro a la casa de su padre, pues tenía 5 hermanos, y él no quería que esos 5 hermanos fueran también a ese mismo lugar de destrucción. Y esto es tremendamente interesante, poned atención. El rico de la parábola no creía en la resurrección, sino en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Repito, el rico de la parábola no creía en la doctrina bíblica de la resurrección, sino en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. ¿Y cómo lo sabemos? Pues mira, los fariseos, en la época de Jesús, estos fariseos, como el rico de la parábola, estaban infectados por la filosofía pagana griega, que enseñaba la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ya en la época de Jesús. Ellos negaban la resurrección de los muertos. Y estos fariseos, que odiaban a Jesús, enseñaban también esa doctrina de Satanás de la inmortalidad del alma, como hoy en día la enseñan, por ejemplo, todas estas iglesias apóstatas, como la Iglesia Católica o las iglesias evangélicas, que enseñan esta misma doctrina de demonios, de la inmortalidad del alma. Lo mismo ocurría con todos estos judíos apóstatas en la época de Jesús. Esto ya lo hemos visto a lo largo de esta escuela bíblica. Ellos negaban la resurrección de los muertos, odiaban a Jesús y enseñaban también, repito, en esta doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Rechazaban los escritos de Moisés y los profetas, es decir, rechazaban la enseñanza del Antiguo Testamento, en la cual se enseña bien claro que el alma muere y que los muertos volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite del polvo de la tierra, como leemos en pasajes del Antiguo Testamento, como Ezequiel 18:4, verso 20, Daniel 12:2, entre muchos pasajes más. Sin embargo, la mayoría de los líderes religiosos judíos de la época de Jesús habían rechazado, estaban influenciados por la filosofía griega, que enseñaba esta doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Pues bien, habían rechazado esta enseñanza bíblica de la resurrección de los muertos y enseñaban la mentira satánica de que el alma no muere, sino que sigue viviendo en un más allá. Por eso es que el rico de la parábola le pidió a Abraham, fijaos, que enviara a Lázaro a avisar a sus 5 hermanos vivos para que no fueran ellos también a ese lugar de tormento. Observad que el rico no pidió a Abraham que resucitara a Lázaro, sino que el rico dijo, envía a Lázaro de entre los muertos. No dijo resucita a Lázaro de entre los muertos, sino envía a Lázaro de entre los muertos, lo cual es muy diferente. Es decir, el rico lo que pidió a Abraham es que enviara a Lázaro como alguna especie de aparición fantasmal a sus 5 hermanos para avisarles de que existe ese lugar de tormento y destrucción en el fuego. El rico no creía en la resurrección de los muertos, sino en la inmortalidad del alma, en esa doctrina diabólica. Pues, repito, los fariseos de esa época de Jesús ya enseñaban esa primera mentira de Satanás de la inmortalidad del alma, y aún hoy en día la inmensa mayoría de los judíos creen y enseñan en esa misma mentira diabólica y antibíblica de que el alma no muere, sino que sobrevive a la muerte en un más allá. Y mirad, os lo voy a demostrar. Tenemos la prueba irrefutable de que los fariseos, de que los judíos fariseos en la época de Jesús estaban completamente infestados con las doctrinas diabólicas de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno, igual que hoy en día. Y esto lo sabemos por el historiador judío del siglo I, llamado Flavio Josefo, el cual escribió lo siguiente en su famoso libro de la Guerra de los Judíos, libro segundo, capítulo 8, en la sección 14. Vamos a leerlo. Dice así, dijo Flavio Josefo: los fariseos creen también que al alma le pertenece un poder inmortal. ¿Lo veis? De tal modo que más allá de esta tierra tendrá premios o castigos según que se haya consagrado a la virtud o al vicio. En cuanto a los que practiquen lo último, fijaos lo que dice ahora, eternamente estarán encerrados en una cárcel, pero los primeros gozarán de la facultad de volver a esta vida. Antigüedades judías, bueno, esto parece en Antigüedades judías, libro 18, capítulo 1, sección 3. Y luego en la Guerra de los Judíos, otro libro de Flavio Josefo, libro 2, capítulo 8, sección 14, dice: los fariseos piensan que el alma es imperecedera, es decir, inmortal, que las almas de los buenos pasan de un cuerpo a otro y las de los malos sufren eternamente. ¿Lo veis lo que dijo Flavio Josefo? Flavio Josefo, que los judíos fariseos creían en estas dos doctrinas satánicas de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno, exactamente lo mismo que ocurre hoy en día con la Iglesia, con los apóstatas de la Iglesia católica y los mal llamados evangélicos. Como podéis ver, Flavio Josefo dijo que los fariseos enseñaban que el alma es inmortal y que los malvados estarán encerrados eternamente en una cárcel, sufriendo eternamente. Esas son las dos mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Y el judaísmo rabínico en la época de Jesús, y actualmente igual, aún siguen creyendo y enseñando estas dos terribles mentiras diabólicas y antibíblicas. El rico de la parábola era uno de esos fariseos condenados al fuego, ya que rechazaba la enseñanza correcta, la doctrina mencionada en el Antiguo Testamento en cuanto al tema de la mortalidad del alma y de la destrucción eterna de los malvados. Lo rechazaban los judíos fariseos, esta enseñanza bíblica. Y enseñaban y creían en las mentiras de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Recordad que el rico de la parábola representaba a todos esos fariseos que rechazaban a Jesús y las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Ellos no creían, estos fariseos no creían en los escritos de Moisés y de los profetas. Y tampoco, evidentemente, creían en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y además eran ricos y avaros, exactamente igual que el rico de la parábola. En décimo lugar, la respuesta que Abraham le dio al rico es muy interesante. Abraham le dijo que sus hermanos tenían que oír a Moisés y a los profetas, ya que esas sagradas escrituras del Antiguo Testamento hablan de Jesús, le mencionan. Le mencionan, evidentemente, no con el nombre de Jesús, sino que le mencionan, hablan de él, llamándole, pues, como sabéis, el ángel de Yahvé, o Yahvé mismo, cuando bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Él era el propio Jesús en su presistencia divina. Por eso dijo Jesús que las Sagradas Escrituras hablan de él, hablaban de él. Y además, estas Sagradas Escrituras enseñan que el alma es mortal, no inmortal. Y si estos judíos no querían creer en los escritos de Moisés y de los profetas, entonces tampoco se convencerían si Lázaro resucitara de los muertos para advertirles. Como podéis ver, esos cinco hermanos del rico tampoco creían en los escritos de Moisés y de los profetas, lo cual demuestra de forma clara que tanto el rico como sus hermanos eran fanáticos fariseos, los cuales odiaban a Jesús y enseñaban las doctrinas diabólicas de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. 11. Observad ahora la respuesta que Abraham le dio al rico. Fijaos lo que le dijo.
Lucas 16, verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Aunque Lázaro se levantara de los muertos físicamente y se apareciera a los cinco hermanos del rico, no se convencerían y no creerían en Jesús. Observad que Abraham, ojo, Abraham, no el rico, Abraham sí que habló en ese pasaje de la resurrección. Sin embargo, el rico de la parábola no habló por ninguna parte de la resurrección, sino que pidió simplemente que Abraham enviara a Lázaro. No dijo que resucitara a Lázaro, sino que enviara a Lázaro para advertir a sus cinco hermanos. El rico sencillamente creía que el alma era inmortal, como así lo creían los fariseos en la época de Jesús, y que Abraham podía enviar el alma de Lázaro a la tierra para advertir a sus hermanos vivos en la tierra. La enseñanza espiritual de esta parábola de Jesús es impresionante y de una belleza inaudita. Jesús simplemente enseñó en esta parábola lo que sucederá con los justos e injustos cuando estos resuciten y venga el reino de Dios a la tierra. Entonces los justos, procedentes de todas las naciones, representados por Lázaro, estarán con Abraham en el reino de Dios, mientras que los incrédulos avaros, representados por el rico de la parábola, todos estos malvados judíos, como los fariseos, estarán fuera del reino de Dios y condenados al fuego que los destruirá. Esto mismo es lo que enseñó Jesús en el siguiente pasaje y que confirma de forma irrefutable que esta parábola del rico y Lázaro habla de lo que sucederá con los justos y los malvados cuando el reino de Dios venga a la tierra. Los justos, como Lázaro, resucitarán y estarán con Abraham en el futuro reino de Dios en la tierra. Y los malvados e incrédulos, como el rico, irán a parar al lago de fuego para ser totalmente destruidos. Vamos a leerlo en estas palabras de Jesús que están en Lucas 13, 26 al 29.
Lucas 13, verso 26 al 29. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
Lo veis, ahí lo dijo Jesús bien claro, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y luego dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. Lo veis, está hablando de gentiles, de personas gentiles, no judíos, que creerán en Jesús, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Jesús dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, cuando el reino de Dios, el reino de los cielos, venga a la tierra, muchas personas procedentes de las naciones, es decir, los gentiles, los que no son judíos, estarán con Abraham en el reino de Dios. Sin embargo, fijaos, los hijos del reino, dijo Jesús, refiriéndose a los fariseos y demás judíos que le rechazaron, serán echados fuera del reino, a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, refiriéndose al lago de fuego donde serán arrojados los malvados cuando Cristo venga a reinar, como leemos en Mateo 25, 41 y el 46. Esto mismo es lo que enseñó Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Esta es la enseñanza clara de Jesús al contar esta parábola. Jesús jamás enseñó la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, sino la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Y para ilustrar esta enseñanza de Jesús, él contó esta tremenda parábola en la cual Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Es decir, Jesús utilizó esta figura literaria de la prosopopeya, la cual se utiliza, como vimos, en varias partes de la Biblia. Jesús tampoco dijo por ninguna parte que el espíritu del rico estuviera quemándose. en el centro de la tierra. En ninguna parte de la palabra se habla de espíritus, ni se menciona el centro de la tierra por ninguna parte. Citar esta parábola del rico y Lázaro para enseñar que en el centro de la tierra existe un lugar de fuego y de tormento donde millones de espíritus son quemados, es una de las doctrinas más falsas y satánicas que se puedan enseñar. Se trata de una doctrina totalmente en contra de la enseñanza bíblica. Sin embargo, Satanás lo que ha hecho es que ha pervertido la enseñanza de esta parábola y ha engañado a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina cristiana para inyectarles la primera mentira del diablo, que es la doctrina de que el alma es inmortal. Así como el resultado de esa primera mentira del diablo, que es la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. La doctrina esta de los sufrimientos eternos es la consecuencia lógica de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y 12, para terminar el estudio de esta parábola del rico y Lázaro, os voy a decir el por qué Jesús utilizó el nombre de Lázaro para referirse al mendigo. Ya que, recordad que es la única parábola de Jesús donde se dan nombres propios. ¿Por qué? Pues ahora os lo voy a explicar. La explicación es la siguiente. Porque poco tiempo antes Jesús resucitó a un joven llamado Lázaro, tal como leemos en Juan capítulo 11, versos 41 al 44. Observad atentamente lo que dijo Jesús en esta parábola del rico y Lázaro en el verso 31. Fijaos lo que dijo Jesús. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús dijo en esta parábola que esos fariseos, representados por los hermanos del rico, no se convencerían ni aunque Lázaro resucitara de los muertos. Y efectivamente, poco tiempo antes Jesús resucitó al hermano de Marta y María. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Lázaro, igual que el nombre del pobre de la parábola. Y los fariseos, ni aún así, ni aunque Lázaro resucitó, ni aún así quisieron creer en Jesús, ya que como resultado de la resurrección de Lázaro, estos fariseos quisieron matar a Jesús mismo y también decidieron asesinar a Lázaro para que la gente no creyera en Jesús. Esto lo podéis leer en Juan 11, versos 46 al 53 y el capítulo 12, verso 10. Entonces Jesús, más adelante, les contó a estos fariseos, les contó esta parábola del rico y Lázaro, tomando como base el hecho de la resurrección de Lázaro que ocurrió anteriormente. Los fariseos rechazaron a Lázaro y decidieron matarle. Y de igual manera, el rico de la parábola, en representación de los fariseos, también rechazó al pobre Lázaro y le tenían casi muerto de hambre y lleno de heridas fuera de su casa. Sin embargo, en la resurrección de los justos y de los injustos, el rico de la parábola se condenó en cuerpo y alma en el fuego y Lázaro resucitó y fue llevado por los ángeles para estar con Abraham en el reino de Dios, en ese banquete que se va a instaurar en la tierra cuando Cristo venga. Por eso es que Jesús, en esta parábola, utilizó el nombre de Lázaro. Y ya mañana en la siguiente escuela hablaremos en el capítulo 14 de los falsos testimonios que existen sobre el llamado infierno. Ya sabéis, personas, seguramente hay muchos lo habéis escuchado por internet, individuos, sean varones o sean hembras, que cuentan historietas de sus supuestas experiencias, sus supuestos viajes al infierno, donde dicen que vieron a millones de almas ahí ardiendo. Bien, veremos cómo todos estos testimonios de estos hijos e hijas del diablo son absolutamente falsos y contrarios totalmente a la enseñanza bíblica. Pero esto lo veremos mañana en la siguiente escuela bíblica. Ya entramos en la segunda sección y ya podéis enviar vuestros aportes en audio cuando queráis.
Gracias y paz para todos, hermanos. Hermano Tito, tengo una pregunta, o si algún otro hermano está por ahí que tenga la respuesta, que me haga el favor. Me están preguntando por WhatsApp que de qué tribu viene Jesús, o sea, de las 12 tribus de Israel, si Jesús viene de alguna tribu de esas 12. ¿Me pueden ayudar con eso? Gracias.
Hola, hermano José. Jesús viene de la tribu de Judá. Ahora voy a pegar el pasaje para que se lo des a esa persona. Es de la tribu de Judá, que era la tribu del rey de Israel. El Mesías debería descender de la tribu de Judá.
Gracias, hermano Tito. Excelente, gracias. Ya la voy a enviar.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.